Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos este viernes a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y me acompañan el control de sonido y Manuel Irigoyen. Y os digo que todavía tengo en mis oídos el zumbido del doble concierto que Bruce Springsteen ofreció en San Sebastián, en nuestra preciosa ciudad. Y es que fue una maravilla, porque no solamente fue de espectáculo el asunto, nos habló también de espiritualidad, de cómo había que ofrecer una pequeña oración para que este mundo lleno de conflictos y de guerras, que cada día parecen, al menos parecen, multiplicarse, pues encuentre un poco la paz. Y esta paz, esta reconciliación, es lo que nos decía el domingo, pues en el marco de este año doblemente jubilar, ¿verdad? El día del Corpus Christi, la Iglesia celebraba la solemnidad del Corpus Christi, fiesta en la que declaramos con gozo que Cristo permanece vivo y cercano en la Eucaristía. Y este año la celebración adquiría un acento muy especial, de caridad concreta, mediante un gesto que Cáritas Guipúzcoa estaba ofreciendo ya, estaba presentando y que se activará en septiembre. Es el gesto diocesano de caridad en este año jubilar, y Cáritas Diocesana de San Sebastián lo presentaba enfocándose en la vivienda digna y el empadronamiento. Esto es lo que nos decía Cáritas Guipúzcoa, que 6 de cada 10 personas atendidas en el 2024 carecían de una vivienda adecuada. Casi el 30% mostraba fragilidad documental en el empadronamiento, sin padrón, domicilio distinto al de la residencia o padrón social. Esta ausencia de padrón cierra el paso a derechos básicos como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. Para visibilizar esta realidad, Cáritas narra la historia de Amina, una mujer que ha vivido las consecuencias de no poder empadronarse. Tiene su testimonio disponible en caritasguipuzcoa.org. Y este gesto de Cáritas nos recuerda también pues las visitas que el obispo don Fernando Prado ha realizado a los proyectos de Cáritas durante los últimos meses. La intención era pues compartir tiempo y escucha con las personas atendidas y con el voluntariado que les acompaña. Recordamos que este domingo pasado del Corpus Christi es una fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre del Cielo, y lo que tiene que hacer es renovarnos en la fe e impulsarnos a hacer visible esa misericordia de Dios en un gesto de justicia y solidaridad, que en este caso pues se hace algo concreto. Y en el domingo también terminaba la marcha por las iglesias jubilares de la diócesis de San Sebastián, organizada con motivo del 75 aniversario de esta diócesis, y concluyó pues esto el domingo, después de recorrer alguno de los lugares e iglesias más emblemáticas de Guipúzcoa, fortaleciendo los lazos comunitarios y ofreciendo momentos profundos de espiritualidad y convivencia. La marcha dio comienzo el jueves 19 de junio desde el santuario de Arantzazu, donde tras una oración inicial dirigida por el vicario general don Mikel Aranguren, comenzó la peregrinación hacia Zumárraga. Durante esta primera etapa, los participantes disfrutaron de momentos de descanso y reflexión, culminando con una misa en la iglesia de Santa María la Asunción. La segunda etapa se desarrolló el viernes 20 de junio y llevó al grupo desde Zumárraga hasta el santuario de Loyola Nazpeitia. La acogida por parte de la comunidad jesuita y la entrada a través de la Puerta Santa fueron momentos especialmente significativos de esta jornada, que finalizó con una multitudinaria celebración eucarística. El 21, los peregrinos afrontaron el tramo más largo desde Loyola hasta Sarautz, recorriendo paisajes hermosos y realizando paradas en las que compartir momentos de fraternidad. Finalmente, en la última y cuarta etapa, celebrada el domingo 22, llevó a los caminantes desde Zarautz hasta San Sebastián, en un momento especial y emotivo, donde miembros de diversas parroquias donostiarras se unieron para recorrer los últimos kilómetros hasta la Catedral del Buen Pastor. Allí les esperaba el obispo don Fernando, que presidió la solemne misa tras el simbólico paso por la Puerta Santa. Y desde la diócesis se agradece profundamente la implicación y entusiasmo demostrada por todos los participantes, destacando la importancia de este jubileo como oportunidad única para renovar el compromiso cristiano y experimentar la misericordia divina. Y en este año jubilar también destaca la carta del obispo sobre el Sagrado Corazón, en este mes de junio el Sagrado Corazón, que ya está en distribución. La carta, como fue anunciada, está en la memoria en el corazón, la versión definitiva también está en elisaguipuzcoa.org, pues ya está llegando de la imprenta y ha comenzado a ser distribuida por todas las parroquias de Guipúzcoa, así como pues lugares especialmente emblemáticos como podría ser el monumento del Sagrado Corazón, la catedral. Igualmente, en los próximos días habrá ejemplares disponibles del propio monumento de Urgul, donde estos días pues tanta gente está acudiendo al monumento para, en esta celebración del Sagrado Corazón de Urgul, para pasar un tiempo de conexión con lo trascendente. Y ahora os queremos poner un podcast, un fragmento de un podcast que está desarrollando la diócesis de San Sebastián, en el que se habla sobre esta carta del obispo, la memoria en el corazón. Por lo tanto, ahora procederemos a escucharla y después continuamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy, pues, nos vamos a centrar en un documento, yo creo, importante, la carta pastoral de este mismo mes de junio de 2025. La ha escrito nuestro obispo, Monseñor Fernando Prando Ayuso, y se titula La memoria en el corazón. Y bueno, es una carta que llega en un momento, pues, significativo, ¿verdad? Estamos en el mes del Sagrado Corazón, el jubileo universal, y además el 75 aniversario, tanto de la diócesis como de la inauguración del monumento del Sagrado Corazón. Y todo esto, pues, en medio de un debate, una polémica sobre si catalogarlo o no bajo la Ley de Memoria Democrática.
Efectivamente. Y la idea del obispo, bueno, es ofrecer una perspectiva serena, ¿no? Argumentada. Sobre el origen, el significado de este símbolo tan donostiarra, tan de aquí. Y aquí, en Café con Fe, pues queremos eso, desgranar un poco los puntos clave de su reflexión.
Claro. El núcleo de la controversia, la cosa es si la estatua es o no un símbolo franquista. ¿Cómo afronta la carta esta cuestión? Así, de frente.
Pues la carta, fíjate, argumenta con bastante determinación que el origen y la finalidad son exclusivamente religiosos.
Y populares.
Es muy interesante cómo rastrea la idea mucho antes del franquismo. O sea, se remonta a los años 20, después de la encíclica Quas Primas de Pío XI, la de Cristo Rey, en 1925. E incluso antes, fíjate, señala la devoción jesuita al Sagrado Corazón ya en el siglo XVIII. Menciona un retablo de 1766 en Santa María del Coro, que podría ser la imagen más antigua en la península. Impresionante.
O sea, que la idea no nace con la dictadura, para nada. Tiene raíces mucho más hondas en la fe.
Exacto. Eso es lo que expone el obispo. Que aunque el proyecto, bueno, se reactiva en el 38, en plena guerra, y se hace realidad después, la chispa inicial, la motivación constante, que ya impulsaba el obispo Zacarías de Vitoria en el 28, y luego el obispo Ballester en el 44, fue siempre religiosa. Era un deseo profundo de paz, de consuelo, de reconciliación para la ciudad.
Y un detalle importante que subraya la carta es la financiación, ¿verdad? Que no fue una cosa impuesta desde arriba.
No, para nada. Fue financiado mayoritariamente por cuestación popular. Vamos, la gente dio dinero. Se recaudaron casi 1,8 millones de pesetas de la época, que era una suma considerable, ¿eh? Todo a base de donativos. Y esto, claro, refuerza la idea de que fue un proyecto que surgió del pueblo.
Sí. Un proyecto del pueblo y para el pueblo, como dices. Y la inauguración en 1950, según el texto, también da pistas en ese sentido.
Sí, sí. La carta detalla que fue un acto, pues, estrictamente religioso. Lo presidió el primer obispo de San Sebastián, Jaime Font y Andreu. Y aquí viene un punto crucial que destaca el obispo. Ojo, no asistieron ni Franco ni representantes importantes del gobierno o de la Falange, a diferencia de lo que pasaba en otras inauguraciones de la época aquí en la ciudad, ¿eh? Y tampoco hay simbología política en el monumento como tal. Ninguna. Incluso hubo un radiomensaje del Papa Pío XII felicitando por la obra, lo que acentúa más aún su carácter religioso.
Entiendo. Y el obispo hace una distinción que parece clave. Una cosa es algo erigido durante el franquismo y otra, muy distinta, algo que sea un símbolo del franquismo.
Este parece un eje central de su argumento, ¿no? Argumenta que asumir que todo símbolo religioso de esa época es automáticamente un símbolo del régimen, pues es una inferencia errónea, así lo llama. Y usa una comparación, yo creo que bastante gráfica. ¿Qué pasa con hospitales o institutos construidos entonces? Nadie pide demolerlos por haberse hecho en dictadura. Insiste mucho en que la memoria histórica debe basarse en la verdad, en los hechos, no en interpretaciones ideológicas de ahora. El proyecto, repite, nació del fervor popular y de la iniciativa de la Iglesia.
Claro. Y más allá de rebatir la polémica histórica, la carta también dedica espacio a lo que el monumento significa hoy, ahora, que es algo que aquí en Café con Fe siempre intentamos, ¿no? Poner en valor nuestro patrimonio vivo.
Es un referente religioso, la capilla sigue activa, ¿eh? Es un referente cultural, vamos, inseparable de la identidad donostiarra. y paisajístico, por supuesto, coronando Urgul. El obispo menciona encuestas donde los propios ciudadanos lo señalan como una maravilla de Guipúzcoa y evoca esa conexión sentimental, ¿no?, de generaciones que lo asocian a momentos personales, familiares, de recogimiento. Para el obispo, en fin, simboliza esa aspiración constante a la paz y a la reconciliación.
Vale. Entonces, en resumen, podríamos decir que la carta, la memoria en el corazón, defiende con datos, con argumentos, el origen religioso y popular del Sagrado Corazón de Urgul y lo desliga de una intencionalidad política franquista, según su análisis histórico.
Exacto. Y además subraya su valor actual, como símbolo de fe, de cultura.
La reflexión final que nos propone Monseñor Prado y que, bueno, hacemos un poco nuestra en este Café con Fe, es una invitación a mirar este monumento como un símbolo vivo, un símbolo que nos puede ayudar a construir concordia.
Y nos deja una pregunta ahí, resonando. ¿De qué manera podemos hacer que los símbolos de nuestra historia compartida, incluso los que generan debate, como este, cómo pueden servir de puentes para entendernos mejor en lugar de convertirse en muros que nos separen más?
Una buena cuestión para meditar, sí, señor.
Volvemos de haber escuchado ya este podcast sobre la última carta de nuestro obispo don Fernando Prado, en la que abordaba la problemática del monumento del Sagrado Corazón de Urgul. Os recuerdo que está disponible en elisaguipuzcoa.org y también en formato físico en las parroquias y comunidades cristianas. Y ahora queremos terminar el programa hablando de la conferencia de Monseñor Luis Argüello en la Catedral del Buen Pastor. Y es que dentro de estas actividades que se están celebrando a lo largo del mes de junio por la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, tienes el cartel, el programa, toda la información en elisaguipuzcoa.org, pues en este sentido, este miércoles 25 de junio tuvo lugar una conferencia de Monseñor Luis Argüello García, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en torno a la encíclica de Dilexit Nos del Papa Francisco. La charla tuvo lugar en la Catedral del Buen Pastor y acudieron muchas personas. Y queremos terminar el programa de hoy con un fragmento de esta charla en la que Monseñor Luis Argüello nos hablaba de esta encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, una de las fundamentales encíclicas que nos ha dejado dentro de un muy fructífero pontificado. Así que con él os dejo y os deseo a todos un grandísimo fin de semana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Voy a empezar con una expresión que es del Papa León XIV. En la homilía del inicio de su pontificado. Esta es la hora del amor. El Papa León despliega: esta es la hora del amor, mirando al interior de la Iglesia, y nos habla de comunión y de unidad, y mirando al mundo y habla de paz. Una paz que se edifica desde lo que el amor expresa. Porque creo que en esta expresión del Papa León se recoge bien lo que el Papa Francisco, en esta encíclica Dilexit Nos, trata de ofrecer a la Iglesia. Él dice, al final de la encíclica, empiezo por el final, ¿no?, en la conclusión: lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales, Laudato Si y Fratelli Tutti, no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo, ya que bebiendo de ese amor nos volvemos capaces de tejer lazos fraternos, de reconocer la dignidad de cada ser humano y de cuidar juntos nuestra casa común. También hay en Dilexit Nos una explícita dimensión misionera que enlaza con Evangelii Gaudium y el anuncio del querigma. Subrayo esto porque ciertamente esta encíclica del Papa Francisco tiene esta característica de ser un poco recapitulación o testamento. Yo recuerdo que en una conversación mantenida con el Papa, al poco de ser elegido presidente de la Conferencia Episcopal, en el que fuimos a visitarle un servidor, el vicepresidente de la conferencia y el secretario general, el Papa nos habló de que estaba preparando un texto sobre el corazón de Jesús. Entonces nos dijo que iba a ser una carta y que tenía duda de si ser carta o exhortación apostólica. Pero luego ha terminado siendo una encíclica que presentó el Papa justo al final de la segunda sesión del sínodo, celebrada en octubre pasado en Roma, ¿no? Digo esto porque a la hora de valorar cómo el Papa y las aportaciones que fue recibiendo, cómo lo que empezó siendo a partir de el celebrarse los 300 años de las revelaciones del corazón de Jesús en Paray-le-Monial a Santa Margarita María, la ocasión de hacer un texto, luego como que el Papa, al mismo tiempo que fue reflexionando sobre el texto, recibió las aportaciones que sin duda le ofrecieron, seguramente desde alguna mesa de jesuitas, ¿no? Pues decidió darle este rango, ¿no? Este rango. Yo voy a tratar de mostrar como el dinamismo interno del texto, porque siempre la presentación o la profundización de un documento no nos excusa de la lectura del mismo, de, en este caso también, yo creo, de la oración sobre el mismo texto, de su profundización mayor, ¿no? El asunto arranca con un anuncio. Nos amó, dilexit nos. Nos amó con un amor del que nada podrá separarnos. Citando el capítulo 8 de la carta a los romanos. Es un amor enorme, espléndido. Y para entrar en el misterio de este amor, el Papa nos ofrece una puerta de entrada, que es nuestro propio corazón. La importancia del corazón. En una época en la que quizás, dice Francisco, nos asalta la tentación de navegar por la superficie, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, de convertirnos en consumistas insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia. Necesitamos recuperar la importancia del corazón. Dice también el Papa, el hombre contemporáneo se encuentra a menudo dividido. Vuelve a mencionarnos en este primer capítulo dos asuntos a los que el Papa ha hecho diversas veces referencia, que es el individualismo y la autorreferencialidad, el narcisismo y la mundanidad, que provocan en el corazón que se rompa en fragmentos. Y así también muchas veces nuestra vida está fragmentada. Así, dice el Papa, falta corazón. Subrayo solo estos dos aspectos. Falta corazón por lo que el individualismo y el narcisismo autorreferencial significan. Dice el Papa, anticorazón es una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencialidad. Pero dice otro aspecto que a mí me interesa subrayarle más esta tarde, porque explica un secreto del corazón. El corazón humano está bien hecho, porque está hecho a imagen y semejanza del buen Dios. Está bien hecho por esto, está herido, y la herida del corazón provoca los fragmentos y el triunfo del individualismo autorreferencial. Pero en el hondón del corazón, ¿qué es lo que hay? Deseo. El corazón es un corazón de deseo. En realidad, el deseo profundo del corazón es el deseo de Dios, el deseo de contemplar su rostro, el deseo de un amor inmenso, porque el corazón humano es abismal. ¿Qué ha ocurrido? Que a consecuencias de la herida y de la organización del mundo en el que vivimos, que ha logrado conocer bien el corazón, incluso los publicistas, los economistas, los políticos, los que diseñan el marketing, y en el fondo podríamos decir el demonio, ha tratado de tirar del deseo, de darle la vuelta al deseo, el deseo que Dios le ha puesto en nuestro corazón para que salgamos, para que busquemos, para que nos entreguemos. El deseo herido y tentado se descifra como deseo de apropiación, como codicia de conquistas, como afán de bienes y de honores. Este recorrido del corazón con el deseo herido está provocando en muchos de nuestros contemporáneos, que es a lo que se refiere el Papa, una pérdida del deseo. Una pérdida del deseo que está debajo de diversas expresiones de la cultura actual, de la indiferencia ante lo que pasa, de la falta de posibilidades de respuesta, del que pensemos que es imposible hacer nada por cambiar las cosas, u otras expresiones que tienen incluso que ver con las patologías, con la falta del deseo de vivir, con las melancolías, con las tristezas. Dice Francisco, llegamos a la pérdida del deseo porque el otro desaparece del horizonte y nos encerramos en nuestra mismidad sin capacidad de relaciones sanas. Por consiguiente, nos volvemos incapaces de acoger a Dios. Esta cuestión antropológica, la falta del deseo, el deseo herido, que ha hecho un elogio tal del individualismo empoderado, de la autorreferencia narcisista, incluso en los planteamientos mismos de vivir la sexualidad, que tiene consecuencias. Por eso Francisco cita aquí a Heidegger y dice que para recibir lo divino hay que construir una casa de huéspedes. ¿Cómo hacer de nuestro corazón una casa acogedora del amor de Dios? Para desde el amor de Dios, una casa acogedora de los otros, una casa de huéspedes. El Papa entonces subraya la importancia de conocer y de contemplar al corazón de Cristo, porque el corazón de Cristo es éxtasis, es salida, es donación, es encuentro. En él nos volvemos capaces de relacionarnos de un modo sano y feliz y de construir en este mundo el reino de amor y de justicia. Y dice aquí una frase que va a resonar en el capítulo primero, al final, en el capítulo quinto. Nuestro corazón, unido al de Cristo, es capaz de un milagro social. Un milagro social. El milagro social del reencuentro en sociedades polarizadas. El milagro social de la donación de sí, venciendo los miedos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.